Bueno, aprovechemos de preguntarle qué opina de esta carta, si es que la leyó, al presidente del Senado, senador por Valparaíso, Costa, que va incluso desde Isla de Pascua, pasando por supuesto por el puerto principal, Talquisco, El Tao, San Antonio, Santo Domingo, miembro activo del PPD también, don Ricardo Lagos Weber, que está al otro lado de la línea. Bienvenido a la distancia, senador.
Hola, ¿cómo están ustedes?
Todo bien acá.
Y te faltó agregar Juan Fernández.
Me faltaron hartas. San Antonio, Santo Domingo, El Tao, El Quisco, Casablanca, Cartagena, Algarrobo, Juan Fernández.
Y el distrito va a ser más grande ahora.
Valparaíso, Viña, Concón, y ahora si es que se va la reelección y todo, va a ser toda la región de Valparaíso.
Bueno, aprovechemos de hablar de la madre. La carta.
Yo no la he leído, pero escuché lo que ustedes leían. Y a medida que iba escuchando, yo me iba preguntando si era el mismo ritmo que yo conocí, digamos, hace tiempo atrás.
¿Por qué?
Porque encuentro que es inconcebible. Es como una amargura profunda.
Es como para... Es un poco...
No, digo la verdad. O sea, puede tener reparo, pero... Yo desde que yo recuerdo la Teletón, yo soy viejo, no como ustedes.
Por favor. ¿Ya?
Pero la Teletón siempre ha estado involucrado el presidente de turno, participan hay pifia y hay aplauso y tenemos gente que cante, que dice cosas que no... Pero ya mandar la carta al director criticando a la dirección de la televisión porque supuestamente favorece a la presidenta Bachelet y perjudica a un sector, yo realmente ya no entiendo nada. Senador, para comentar la carta.
Senador, bueno, entremos en materia política. Mañana es un día importantísimo, no solamente en su distrito, sino que en todas las comunas de nuestro país. Mañana asumen los 345 alcaldes y los 2.240 concejales a nivel país. Uno de los hitos importantes va a ser ahí en la comuna principal de su distrito, en Valparaíso, donde asume Jorge Charp, un candidato que para muchos fue electo alcalde de manera inesperada. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante en Valparaíso y cuáles son los contactos que usted ha tenido? Porque Jorge Charp no es parte de su coalición.
Sí, a ver, lo primero es que en Valparaíso se apostó por un cambio y ese cambio lo interpretó sustantivamente de mejor manera Jorge Charp por lejos y no el candidato de la nueva mayoría, que era la persona más a quien yo apoyé cuando él me pidió ser candidato, que era Leopoldo Méndez, ¿ya? Y eso hay que asumirlo. Sí, sale Castro, sale la UDI después de muchos años de administración y Valparaíso está muy mal. Y yo espero que Jorge Charp le vaya bien, va a contar con el apoyo que uno le pueda brindar, en la medida sobre todo que él lo requiera, ¿ya? Y obtuvo un tremendo respaldo. Asumo con un consejo municipal que también le favorece en parte, porque hay dos concejales que son directamente de sus filas, así como hay otros concejales de la nueva mayoría, como es Juliana Araya, que es una tremenda concejala, o el concejal Barraza, que hay gente que lo va a apoyar. Y yo espero que por el bien de Valparaíso, ojalá podamos tener una mirada más colectiva sobre ese proceso. Aprovecho de recordar algo. En marzo de este año, le planteé al mundo de Jorge Charp, si usted quiere, de llevar un candidato conjunto a través de una primaria. Porque para mí el desafío no era solamente ganar la alcaldía de Valparaíso, es administrar Valparaíso, y administrarlo colectivamente. Y ese asesimiento que lo hice en marzo, lo sigo planteando ahora, aunque a nosotros no nos fue bien con la candidatura.
Senador, ¿y qué le puede decir a las personas que han dicho que Jorge Charp es un inexperto laboralmente porque solamente tiene 31 años y no exhibe un currículum de administración de nada por ahora?
Eso puede ser de comillas, cierto, pero la pregunta es ¿por qué prejuzgas cómo le hace el resultado de su gestión? Hay gente que lleva 1000 años administrando y siempre lo ha administrado mal, parece. Entonces yo sería, ¿sabes qué sería? ¿Por qué no respetamos a los porteños que le dieron su respaldo? Sí, es cierto, me van a contestar otros que no participó mucha gente, porque hubo una abstención del 65%.
Sí.
Pero ese 35% que fue a votar le dio un tremendo respaldo y yo creo que lo que se merece cualquier persona que llega por elección popular a un cargo como alcalde, senador, presidente de la República, es darle beneficio a la duda y no aportillarlo antes de que asuma. Yo de ese punto de vista no lo encuentro sano para nadie, y lo digo lo mismo con otros alcaldes de otro color que han ganado sus lugares.
Este es un caso emblemático donde la encuesta una vez más no la chuntaron.
Bueno, es que la encuesta de Zapata no le chunta nada a muchas cosas.
Bueno, hablemos
en otra sí, ojo, no se la trata tampoco de la encuesta por la basura, porque es recómodo.
Exactamente. ¿Y qué pasa con las encuestas de su bloque a nivel presidencial? Todas parecen indicar que Guille va como un pingo que va bastante lejos, digamos.
Sí, estamos en un proceso que falta un año para la elección presidencial, faltan 8 meses para una primaria, que va a ser el 2 de julio, Y de aquí entonces vamos a tener muchas encuestas, y yo espero que junto con las encuestas, que van a salir todas las semanas, la encuesta Cadena sí. sale todos los lunes, sí. o el domingo en la noche, que tengamos también la posibilidad de escuchar lo que quieren los candidatos, qué piensan los candidatos.
O sea, adelantar ese proceso, senador, en ningún caso, como quieren algunos, como el ministro Fernando, algunos presidentes de partido que hablan de adelantar...
Es que lo que pasa es que si no están las condiciones, no se cae nada con pedir adelantarlo. Lo que yo quiero es que la gente debata, qué es lo que quiere, qué opina de la migración, qué opinamos del tema energético, dónde van a estar los clivajes del crecimiento económico futuro, qué vamos a hacer con la educación superior, qué piensan de los temas valóricos. Eso es lo que yo quiero escuchar de los candidatos de todos, incluido mi viejo, por supuesto. ¿Ya? Claro que él lo conozco más. Sí, pero pues la gente cambia. Senador, sobre el tema de legalización de la droga, ¿ya? Es un tema.
Sí, pues son temas. ¿Él cambió? ¿Cambió desde su gobierno hasta ahora?
O sea, que pasa que él dejó el gobierno hace harto años, entre paréntesis.
Sí.
Fue hace 10 años.
10.
En marzo del 2006 asumió Bachelet. Y él se dedicó a los temas de cambio climático, sí. medio ambiente. Estuvo en un panel de alto nivel internacional sobre el tema de la lucha contra las drogas. Y una de las formas de luchar contra las drogas es quitarle negocio a los narcos, ¿ya? Que es lo que genera delincuencia, que tiene, bueno, tiene muchas consecuencias. O sea, él ha tenido una mirada distinta en sus temas. Y bien, y tiene la energía y las ganas, Lago, ¿ya? Como no dudo que tenga la energía y las ganas que puede tener José Miguel Insulza, Alejandro Guillé, las que puede tener, no sé, el Cota Sandón. El tema es, ¿cómo hacemos para que el debate sea, cómo lo puedo llamar, más positivo? ¿Por qué todo tiene que ser como que pasando por arriba, descalificando tanto? Y eso lo único que hace es emporcar más la política.
¿Pero usted cree que las críticas...
Está bastante mal caer,
Senador, ¿usted cree entonces que las críticas han sido injustas a su padre? ¿Las críticas por el CAE, por el Transantiago, que han sido recurrentes en todas las entrevistas en el tema?
Él ha hecho hasta una autocrítica de eso. Él ha dicho, mire, claro, a ojos del día el CAE debería haber sido distinto. Él hace un alcance, sí. Que el CAE, el tema que tiene, entre otros, la tasa de interés. Y la tasa de interés, claro, partió con una tasa de interés cuando partió el CAE, el 2000 y tanto. Pero desde entonces a la fecha, esa tasa de interés no la fija ni los presidentes de la República, la fija un comité. Ese comité perfectamente podría cambiar la tasa de interés. Pero dicho eso, él asume muchos temas. Lagos tiene una ventaja y una desventaja. Es como lo que me hablaba de Jorge Sharp. ¿Por qué? ¿Cuál es la ventaja de Lagos? Ya lo conocemos, sabemos lo que rinde, sabemos su carácter, lo que puede hacer. Y sabemos también las cosas que no nos gustan o los errores que ha cometido, porque tiene historia en política. Lagos, desde que apuntó con el dedo a Pinochet en una dictadura, hasta el Lagos que fue presidente, fue ministro, ya lo conocemos. Algunos que somos más viejos lo conocemos más, los más jóvenes lo conocen menos. ¿Ya? Y tú le hablas a un joven hoy día de 25 años, de 20 años, del plebiscito del dedo y el plebiscito 88, claro, como hablarle de Bernardo Higgins.
Sí, tal cual.
y no es un pecado, es así.
Senador,
es lo que hay que asumir. Hay candidatos, termino acá, hay candidatos que tienen historia y otros que no tienen historia. Y los que tienen historia, claramente es más fácil apuntar a aquellos elementos que son negativos, cuestionables, opinables. Y los que no tienen historia no tienen nada que opinar respecto a su pasado porque no tienen.
Y así como usted dice que los chilenos conocemos bien a Ricardo Lagos, a su padre, ¿y conocemos bien a Sebastián Piñera o no?
También. Yo creo que lo conocemos bien.
Pero se lo pregunto a raíz de esta verdadera caja de sorpresas que han salido en el último tiempo, donde han aparecido nuevos antecedentes, ahora aparece esto de las inversiones pesqueras en Perú. Pero son sorpresas.
Eso puede ser una sorpresa. A eso voy. Pero lo que no es una sorpresa es que el presidente Piñera, desde hace tiempo, siempre camina con una línea delgada entre la política, lo que son las inversiones, los negocios, algunos cuestionados, otros al límite. Eso no es sorpresa. Puede ser sorpresa que no sabíamos que tenía un fideicomiso que solamente regulaba los bienes en Chile, no los bienes afuera, o que compraba inversiones en una pesquera y aparece otra inversión en otra pesquera.
El fideicomiso tuerto.
Eso no es sorpresa. Lo que no es sorpresa es su carácter. ¿Me explico?
Sí.
Ese es el tema. Entonces, la sorpresa puede ser las noticias puntuales, pero no es sorpresa que él tiene una tendencia. Ahora, cada uno administra su vida como quiere. Ejemplo nuevamente, Lagos no tiene empresa, no tiene inversiones, no tiene nada de esas cosas. Y el presidente Piñera le gustan esas cosas. Son distintas maneras de ser. ¿Está bien, no?
Estamos conversando
¿Qué va a hacer?
Con el senador Ricardo Lagos.
El presidente Piñera habría agarrado todas las lucas que tiene, habría vendido todos los activos, todo. Así podrían dar un poquito menos plata, porque si las vendo todos juntos, tal vez me van a pagar menos. Y lo había puesto a intereses en bonos del Tesoro norteamericano. Allá con una tasa de interés súper baja, pero que nadie me vaya a cuestionar nunca más nada. Total, plata tiene bastante y se hubiera evitado todos estos problemas. Por eso tendría que haberlo hecho hace 8 años atrás.
Senador Lago Bebero, una pregunta. Estábamos hablando de la encuesta CADEM que aparece toda la semana y también lo estoy linkeando con el senador, o sea, con el candidato Piñera y con Manuel José Sandón, que estuvieron hablando sobre, de alguna manera comunicacional, sobre migración y linkeándolo con delincuencia, lo cual, al menos a nivel de discurso, es, por decirlo menos, peligroso. Y esta encuesta CADEM muestra que el 85% de los chilenos cree que se debe expulsar a los inmigrantes que cometen delitos. Incluso se habla en esta misma encuesta que los chilenos somos racistas y que se podrían poner más restricciones a la inmigración. ¿Cuál es su punto de vista, senador, al respecto?
Bueno, mi punto de vista es que la derecha se anotó un poroto, pero un poroto malo, al levantar ese tema de la forma en que lo hizo la semana pasada. ¿Ya? No cuesta nada apretar la tecla de la xenofobia, la tecla del populismo, la tecla de criticar al que es diferente, al que nos viene a quitar los trabajos. Eso fue lo que hicieron. Se van a escudar que no, que ellos lo vincularon al tema del que delinque debe ser expulsado, que tenemos que tener una política migratoria más estilizada, con más restricciones. No, si al final lo que hicieron desde el punto de vista político fue decir, ¿sabe qué más? Nosotros estamos contra los extranjeros, ¿ya? Y eso fue lo que hicieron. Yo lo encuentro feo y malo para Chile. ¿Ah? Lo encuentro tremendamente peligroso. Ah, eso es lo que han hecho en Europa. Se me dice, la derecha copia todo lo que haga fuera a veces. Ah, todo lo que está ocurriendo en Europa tiene que ver con los inmigrantes. Pero por favor, no comparemos la escala de la inmigración o lo que ocurre en Europa con lo que está ocurriendo en América Latina ni en Chile. Sí, yo quiero una ley de inmigración. Sí, yo quiero restricciones. Sí, yo quiero... yo no quiero que vengan de extranjeros a que sean delincuentes a Chile. Está bien, hagamos un screening. Pongamos más restricciones. Seamos más claros a la hora de categorizar la visa de trabajo y la visa de turista y la visa de permanencia. Eso está bien. Eso es razonable hacerlo.
Pero en calma.
Pero una forma es como tú lo haces y otra cosa es como tú lo planteas. Y lo que plantearon acá fue básicamente decir, ¿saben qué más? Nosotros estamos contra los extranjeros. Apóyanos a nosotros. Eso fue burdo, rasca. Y no está a la altura, yo creo, al menos de algunas de las personas, porque yo entiendo que tienen un coeficiente intelectual bien alto. Entonces, no les pasó por alto esto. Esta fue una ficha que se jugó, política. ¿Ya? ¿Y sabes qué? Tú comienzas por los inmigrantes y después comienzas con qué comienzas después.
Es como Bertolt Brecht.
Con la diferencia religiosa.
Sí, po.
Y después con la diferencia étnica. ¿Ah? Y después con la diferencia de barrio. Así se comienza. Y después ya cuando te toca a ti ya es tarde ya.
Día, ¿no? Senador, en otros temas que están sobre la mesa, la semana pasada el gobierno fijó ya lo que va a ser el cronograma de trabajo o la agenda legislativa para el próximo año, y uno de los temas que volvió a aparecer es la discusión sobre la ley de aborto en tres causales que ha planteado el gobierno. La pregunta es si es necesario volver a reponer el tema de la ley de aborto en un año en que tiene que primar la unidad de la nueva mayoría. Sin embargo, este tema los desune porque la Democracia Cristiana está en contra.
Sí, pero yo entiendo que eso este gobierno lo vamos a despachar. Ya sabes, cuando digo despachar ya me puse a hablar como parlamentario. Vamos a aprobar la introducción del embarazo por tres causales y tiene que hacerse durante este gobierno. No hay ni una razón para no hacerlo. En la Democracia Cristiana hay opiniones divididas en esto. No es la Democracia Cristiana que tiene una posición sobre las tres causales. Se lo he firmado que eso no va a ser así y no fue así en la Cámara de Diputados. En consecuencia lo que cae es verlo en el Senado. ¿Ya? Si no hay espacio para verlo de aquí a enero, yo no voy a morir. Pero yo no creo que haya razón para dejarlo pasar de no aprobarlo en este gobierno. Y si alguien cree que esto produce desunión, si ese fuera el criterio, como si estuviéramos muy unidos, ¿te parece? Porque partamos de ahí, entonces, ¿para qué nos engañamos? Pero si ese fuera el criterio, entonces yo digo, hagámoslo cuanto antes mejor.
¿Y le pareció correcta la priorización que hizo el gobierno o usted echa de menos alguno de los temas?
No, yo creo que... yo estuve en esa reunión, son decenas de temas, centenares de temas. Me parece que la agenda agotada que puso de 7, 8 proyectos de aquí a enero, que nos quedan, ¿cuánto? 7 semanas, sí. Ya me parece razonable. Y después de eso, a la vuelta de febrero, entramos con los temas ya más candentes priorizados, y creo que el tema de educación superior es tremendamente importante. Yo les quiero aprovechar de contar algo a la audiencia, Rock and Pop, que son gente más joven.
De la jungla.
Y algunos van a los institutos técnicos, a los IP, centros de promoción técnica, universidades, que este año luego de aprobar el presupuesto, y aún sin tener la ley de educación superior, van a haber alrededor de 300.000 alumnos que van a ir gratis a la universidad o al centro de promoción técnica. Gratis. Gratis la matrícula, gratis los aranceles. ¿Ya? Y este es un comienzo. Y yo creo que esta ley tenemos que sacarla el año 2017, que esté en vigencia el 2018, y abarcar más CFTs, más centros de formación técnica, más institutos profesionales y más universidades que se acojan. Este es un tremendo paso, un cambio cualitativo en la forma en que pensamos Chile. Las familias pagan mucha plata para poder educar a sus hijos en educación superior. Y yo creo que esto es una prioridad bien importante. No lo va a cosechar este gobierno, comillas, lamentablemente. Pero va a dejar un legado bien importante. Y no va a haber marcha atrás sobre eso, cualquiera sea el gobierno que venga.
Senador Lago Weber, ¿cómo estuvo el viaje a Cuba? El viaje flash que tuvo más roncha antes y después que durante. Yo creo que fue muy rápido, ¿no?
Estuvimos 18 horas en Cuba. ¿Ah? Nos demoramos 8 horas y media en llegar, 8 horas y media en volver, son 17. Estuvimos igual que lo que viajamos. Mira, fui básicamente a la ceremonia oficial, que fue duró de 7, desde las 7 de la tarde a las 11 y media de la noche. Tuve que llegar 2 horas antes, estuvimos como 7 horas en la actividad. Hubo 18 discursos y había casi 1 millón de personas en la Plaza de la Revolución. Castro claramente una persona, Fidel Castro, de luces y sombras, no voy a ocultar eso, sí. Y el déficit en materia de libertad individual y derechos humanos en Cuba es evidente, pero por otra parte también fue una figura que marcó mucho la segunda mitad del siglo XX, ¿ya? E inspiró a parte importante de la izquierda del mundo y latinoamericana, y que derivó en distintas vertientes de izquierda. Anoche había un programa que dieron, creo, en Canal 13, una pequeña nota sobre la visita de Fidel Castro a Chile durante el gobierno del presidente Allende. Y ahí se veían, pero claras diferencias entre uno y otro.
Claro, la polarización, ¿ya?, interna y además entre derecha e izquierda, pero además la interna también era fuerte. Pues.
Entonces, yo creo que desde ese punto de vista Castro fue una figura importante. Logró enfrentar de cierta manera a los Estados Unidos y su política. ¿Ah? Los países van cambiando, van teniendo política exterior, y la política exterior norteamericana de los 60 y los 70 es bien compleja, sí. Y no nos favorece a nosotros. ¿Ah?
De todas maneras.
Gobiernos que intervinieron en muchas quiebres democráticos en América Latina y en otras partes del mundo.
O sea,
incluido Chile.
Sí, pues, ¿ah?, ir más lejos.
Digamos. Entonces, no. Sí, a mí me cae bien Obama y Clinton y todo. Pero los países no hay que olvidar las cosas como ocurren.
Exacto.
¿Ya? Y ellos fraguaron oficialmente. No es que hubo un grupo de descarriados. Oficialmente se dijo, mira, hay que desestabilizar un gobierno. Y más allá de los errores que habrá cometido o pudo haber cometido el gobierno de la Unidad Popular, ¿ya?, y más allá de los boicots y la oposición, etcétera, que un país extranjero digite, financie medios de comunicación, hostigue para que haya un golpe de Estado y un quiebre democrático, entonces no te voy a llevártela.
Senador Ricardo Lagos Weber, le agradecemos la gentileza de conversar durante esta mañana con el programa La Jungla aquí en la radio Rock and Pop.
No, muchas gracias. Y ¿sabes qué más? Le agradezco la pregunta sobre Jorge Chapio Valparaíso. Que le vaya muy bien a Jorge Chapio.
Eso esperamos todos los chilenos, con todos los alcaldes que asumen mañana los 345.
¿Ah?
Un abrazo.
Oye, muchas
grande.
Muchas gracias, que estén bien.
Hasta luego, senador. Buen día. Conversamos con el senador.
Por Valparaíso y todo ese...
Sí, en un distrito que crece.
Distrito gigantesco, distrito.
Todavía no está claro ahí quiénes van a ser los candidatos, pero la quinta región se une en la próxima elección, va a ser una sola, y a pesar de esta gran cantidad de comunas va a seguir creciendo, va a ser Los Andes, San Felipe, Putaendo, todo, sí, lo que es la quinta región interior se va a juntar con lo que es la costa. Así que va a ser más grande todavía el distrito el otro año.
Siempre interesante hablar con el senador y presidente del Senado, Ricardo Lago.